Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Un enfoque que será versión reducida, juega la selección española, se juega mucho, nos jugamos mucho y hasta entonces, hasta que juegue, tendremos parte informativa. Luego vendrá la tertulia con Eva Orue y Javier Gallego. Y recuerden que todo este trabajo, todo este informativo, toda esa tertulia tiene detrás una labor de producción de Beatriz Marín y también una labor técnica que supervisa, como siempre, Javier Sevilleja. Y nada de esto sería posible sin el trabajo de toda la redacción de informativos. En nombre de ella, les saluda Jesús Clemente Rubio. Es miércoles santo, 31 de marzo, las carreteras, luego lo veremos, más o menos despejadas, trasiego simbólico en aeropuertos y transportes nacionales e internacionales. Nadie se mueve de su región y para algunos el mejor plan, no planeado, ha sido el de acudir al Wanda a vacunarse.
Pero bueno, se ha pasado bien, hemos estado ahí, hemos hecho un grupo de amigos y se ha hecho muy ameno, sin problemas.
Por cierto que Margarita Robles está citada mañana a las 20:29. ¡Cuánta precisión! La misma que tenía la cita de este ciudadano para luego esperar 2 horas. Ya veremos cuánto le toca esperar a la ministra. 2 horas que escuchábamos se le hacían amenas, quizá porque cuando uno recibe el fármaco comienza a ver la luz y olvida todas las penas. Uno que espera y olvida y otros que desesperan y recuerdan. La oposición acusa a Ayuso de paralizar la vacunación por Semana Santa y de carecer de toda estrategia. La presidenta regional recuerda a la oposición que Wanda y Zendal seguirán operativos por Semana Santa y que los centros de salud cierran por 2 motivos. El merecido descanso de sanitarios, ha dicho, y que no hay vacunas. Isabel Díaz Ayuso, PP, Mónica García, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
La semana que viene sigue además la vacunación a todo ritmo para los mayores de 80 años y se estima que será en torno a unas 50.000 personas las que también reciban su vacunación.
Tanto los mayores de 80 años como los grandes dependientes, a lo largo de toda esta semana vamos a ser una comunidad que ha paralizado la vacunación en estos colectivos.
Me parece que no está claro que Madrid tenga un plan establecido, definido, articulado de vacunación. Parece que se mueve más bien a ciertos impulsos o espasmos que le llevan en una dirección u otra.
A veces hay que ponerse la piel de Carolina Darias, ministra de Sanidad, porque si esto ocurre en el seno de una región, ¿qué no ocurrirá en el Consejo Interterritorial que hoy ha tenido lugar cuando y donde le ha dado la gana? En Valladolid y por la mañana, y hay quien también ha decidido ir por libre en el qué y hacer lo que le da la gana. Escuchemos primero a Darias.
Hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar.
Pues a Baleares no le parece tan importante homogeneizar, por ejemplo, el uso de la mascarilla, ese accesorio cuya obligatoriedad dábamos por hecha en Madrid y que, sin embargo, no lo era aún de aplicación nacional y dependía de las regiones el decidir sobre su uso cuando existe distancia interpersonal mayor de 1,5 metros. Baleares dice que no, que en sus playas no va a obligar mientras haya distancia de seguridad o se esté tomando el sol con un único grupo de convivencia. Así que Baleares se quita la mascarilla mientras otros, más nos vale, nos la pondremos porque España ha vuelto al riesgo alto tras sobrepasar la incidencia los 150 puntos. En Madrid el nivel es muy alto o extremo, como dicen los alarmistas, o quién sabe, quizá deberíamos llamarles realistas. Había estrenos en el Gobierno Nacional, también en varias delegaciones de gobierno, incluida la de Madrid y hasta puesta de largo electoral del Partido Popular. Pero la portada hoy tiene un claro componente judicial, gracias a una de las noticias que adelantaba esta casa, Onda Madrid, la de la declaración del cofundador de Podemos, de Juan Carlos Monedero, como imputado en el caso Neurona. Iba a hablar de supuestos trabajos de asesoramiento y terminó dando una clase política a Inés Arrimadas, esta sin ticket ni factura, a cuenta de la casa.
Si a mí me hubiera llamado hace una semana Inés Arrimadas para preguntarme cuál era mi opinión sobre una moción de censura en Murcia, le hubiera dicho, cuidado, porque en Madrid tuvimos un tamallazo, no hay garantías de que puedas tener el voto seguro de tus militantes y además vas a seguramente desatar histeria colectiva que puede desembocar en unas elecciones anticipadas en Madrid, que no es bueno para el país.
A Inés, si hubieras llamado a Monedero sobre la anulación del cese de Pérez de los Cobos por parte de la Audiencia Nacional, decisión ya recurrida por el Gobierno, Jaume Asens, el presidente de Podemos en el Congreso, ha lamentado y escrito en Twitter: cualquier día los jueces nombrarán hasta a los ministros. Tiene razón Asens, es tan descabellado eso como pensar que un ministro o un vicepresidente quisiera, qué sé yo, nombrar a los jueces titulares. Repasamos otros asuntos que son noticia hoy. Titulares con Beatriz Marín y Luis Mínguez. España vuelve al nivel alto de transmisión de coronavirus.
Lo hace tras escalar hoy 4 puntos la tasa de incidencia a 14 días, hasta los 152 casos por 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado además hoy 154 nuevos fallecidos y más de 8.500 nuevos positivos frente a los 5.000 de ayer. Es la mayor cifra en un solo día lo que llevamos de mes. En Madrid la incidencia sube 7 puntos más que la media nacional.
Ayuso reivindica la libertad frente al ganado en la presentación de las listas del PP por Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles su lista electoral para los comicios del 4 de mayo junto al presidente del PP, Pablo Casado, y ha reivindicado su proyecto basado en la libertad frente al desastre que supondría, dice, un gobierno de izquierdas.
Quieren dirigir sus vidas, sus comercios, sus bares, sus restaurantes. Quieren sentirse orgullosos porque su trabajo es reconocido. Quieren sacar adelante a sus familias sin depender de nadie. No quieren que nadie les trate como ganado. Que les digan a qué hospital o colegio ir, a qué hora cerrar o por qué no pueden ir a su segunda vivienda en otra región sin un dato sanitario en la mano.
Más Madrid presenta a Jimena González, mujer trans, como integrante de su lista para el 4 de mayo.
Implicada en el proyecto de Más Madrid desde los inicios, Jimena González está especializada en filología románica y árabe, es doctorada por la Universidad de Sevilla y ha sido profesora de lengua española durante 4 años. En el vídeo con el que Más Madrid ha presentado hoy su candidatura, afirma que va a luchar por visibilizar la problemática de las personas trans.
Hola, soy Jimena. Me presento en las listas de Más Madrid para visibilizar las dificultades que tenemos las personas trans en cualquier tipo de participación política o de participación en la vida pública.
Podemos se reivindica como el escudo social del gobierno en la toma de posesión de Yolanda Díaz e Ione Belarra.
La nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, advierte, tras prometer su cargo, que el PSOE debe cumplir el pacto de gobierno en lo relativo a la regulación del precio de los alquileres. Y Yolanda Díaz, nueva vicepresidenta tercera, reivindica el legado de Pablo Iglesias, quien exalta el papel que ella deberá jugar ahora en su nuevo puesto.
Estoy convencido de que vas a ser una magnífica vicepresidenta del gobierno. Y además estoy convencido también de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
La nueva delegada del Gobierno en Madrid insta a colaborar y no competir en la lucha contra la pandemia.
Mercedes González ha iniciado su etapa hoy al frente de esta institución con un aviso a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que asegura están condenadas a entenderse en asuntos como la recuperación económica, la Cañada Real y la pandemia, en la que ha insistido a colaborar y a no competir.
Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable.
Y la deuda pública marca récord mientras los hogares ahorran más con la pandemia.
Los gastos derivados de la pandemia y la incorporación de la Sareb al cómputo del sector público disparan la deuda de las administraciones públicas a un récord de 1,35 billones de euros al cierre de 2020, un 120% del Producto Interior Bruto. En cambio, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó el 14,8% de su renta disponible en 2020, como consecuencia de la restricciones de movilidad asociadas a la pandemia y por la incertidumbre respecto a sus efectos económicos. El IBEX cedió hoy un 0,18%, pero sube algo más del 4% en marzo.
Vamos con los deportes. José Vicente Delfa, buenas tardes. La selección juega hoy y todos nos jugamos mucho.
Muy buenas tardes. Y está cargado de anécdotas este partido ante Kosovo. Por un lado, ha llegado Luis Enrique en una furgoneta, no con el equipo, en el autobús. Vaya. Ya tenemos 11 con cambios. Unai Simón en la portería con Marcos Llorente, Eric García, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Coque, Pedri, Ferran Torres Morata y Dani Olmo. Y luego está el enredo del tema de Kosovo. Por un lado, Es reconocido por la FIFA este país, pero no por España.
Así es.
Se va a dar paso a su himno, pero sin palabras. No va a haber mención. Su bandera va a ondear en el estadio. Y luego el gran problema que tienen los compañeros de Televisión Española, entre otros el narrador Juan Carlos Rivero, que va a tener que llamar a esta selección Federación de Fútbol de Kosovo. Porque no se reconoce como país. Aparte de esto, hay que ganar para estar en todo lo alto del grupo. No juega Suecia hoy, juega Grecia y Georgia. Suecia lidera con 6, España con 4. Y luego te cuento también que ya tenemos rival para la sub-21 en los cuartos de la competición europea. Será Croacia, y que está jugando el equipo femenino de Estudiantes. Y ahora mismo está en el descanso, ganando en los cuartos de final de la Liga de Baloncesto al Lointec Guernica por 20-14. Y un último dato muy positivo en fútbol femenino: Virginia Torrecilla, jugadora de la selección y del Atlético de Madrid.
Sí.
Hoy, gran noticia, no hay restos del tumor cerebral después de su tratamiento. Así que enhorabuena para Virginia.
Pues te voy a decir una cosa, Delfa. La mejor noticia es esa. Pase lo que pase con España, que va a ganar, pero pase lo que pase con ello. Y lo peor, o lo menos bueno, lo que comentabas de la polémica, porque fíjate, en un día en el que Carmen Calvo, vicepresidenta, se ha quejado del informe estadounidense sobre la prensa, sobre el manejo de la prensa por parte de Sánchez y demás, pues tenemos a los compañeros de Televisión Española que tienen que decir Federación de Fútbol de Kosovo. Delfa, lo tuyo es el deporte, luego te escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Y el tiempo, a ver, Ainhoa González, yo sé que vamos a tener cambios, pero me quiero quedar con la jornada pletórica, soleada, de cielo despejado que hemos tenido hoy. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada fantástica, estable, aunque todavía con esos restos de calima, de polvo en suspensión, el cielo algo turbio, pero unas temperaturas muy agradables, mucha estabilidad. Hemos llegado a máximas de 23, 24 grados incluso en algunos puntos. De cara a mañana se produce un cambio en la dinámica meteorológica. Vamos a tener una recta final de Semana Santa más inestable, también con descenso de temperaturas. Mañana, Jueves Santo, empezarán a colarse nubes durante estas próximas horas y nos dejarán el arranque de la jornada con chubascos, débiles en general, intermitentes, después remitirían, y por la tarde vamos a tener nubosidad variable y todavía la posibilidad de algún chubasco puntual e incluso algún amago tormentoso. De cara al Viernes Santo seguiríamos también con esta situación de mayor inestabilidad, cielos más cubiertos y también precipitaciones intermitentes a lo largo del día, y como decimos, puntualmente pueden originarse algunos chaparrones tormentosos. Las temperaturas en descenso, aunque vamos a seguir rondando los 20 grados o quedándonos muy cerca, van a seguir siendo valores suaves, pero ya se nota esa dinámica de descenso térmico que continuará también en próximas jornadas. Lo dicho, por delante ya vamos a necesitar el paraguas y también estaremos con valores inferiores a los de estos días.
Así está el tiempo. ¿Qué tal? Se circula por las carreteras de la región este miércoles santo atípico. Gracias, Granados, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en todas las carreteras de la comunidad en este inusual miércoles santo. Como decías, Jesús, no se han registrado grandes problemas en las salidas o en las entradas a la capital. Y así sigue, pues el tráfico es fluido y cómodo en la mayor parte de la red viaria madrileña. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha responsabilidad al volante a pesar de la tranquilidad.
El enfoque
en Onda Madrid.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El enfoque en Onda Madrid.
8:15 de la tarde de este miércoles 31 de marzo, ponemos el enfoque de Onda Madrid en la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso va al mejor ritmo, dadas las dosis existentes, y no va a descansar por Semana Santa, salvo en los centros de salud. Para la oposición no hay estrategia alguna y desde hoy además somos la única región que paraliza el proceso de inoculación del fármaco. Vamos a poner un poco de orden en quién dice qué con Fran Serrato.
La vacunación continúa en Semana Santa en el Hospital Isabel Zendal y en el Wanda Metropolitano para personas de entre 60 y 65 años. Los mayores de 80 tendrán que esperar porque mañana cierran los centros de salud por descanso del personal. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
La semana que viene sigue además la vacunación a todo ritmo para los mayores de 80 años y se estima que será en torno a unas 50.000 personas las que también reciban su vacunación.
Y eso mientras Madrid sigue pidiendo más dosis. Este parón ha ocasionado el enésimo rifirrafe político. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, Mónica García, de Más Madrid.
Me parece que no está claro que Madrid tenga un plan establecido, definido, articulado de vacunación. Parece que se mueve más bien a ciertos impulsos o espasmos que le llevan en una dirección u otra.
Tanto los mayores de 80 años como los grandes dependientes, a lo largo de toda esta semana, vamos a ser una comunidad que ha paralizado la vacunación en estos colectivos.
Edmundo Val, de Ciudadanos, sostiene que ante la situación actual, en la que sube la incidencia de contagios, no se debería parar en ningún momento el proceso.
Nosotros, por activa y por pasiva, hemos pedido que la vacunación, siempre que el Gobierno de España provea a la Comunidad de Madrid de las dosis suficiente, se haga 24 horas, 7 días a la semana.
Tras los días festivos, los centros de atención primaria comenzarán a vacunar también a una nueva franja de edad, los que tienen entre 77 y 79 años.
De vacunas se ha hablado precisamente en el Consejo Interterritorial de hoy. La parte optimista ha venido con el ritmo de vacunación. Parece que cogemos velocidad, pero también ha habido desencuentro en el asunto del endurecimiento legal sobre el uso de la mascarilla. Detalles con Julio César Cobos.
El ritmo de vacunación se quiere acelerar en plena Semana Santa. Los datos que ha ofrecido la ministra Darias son muy alentadores. Se cuenta con 2 millones de vacunas en una semana. Hace unos días llegó 1 millón de Pfizer y Moderna y mañana llega 1 millón.
AstraZeneca llega mañana a nuestro país, más de 1 millón de dosis de AstraZeneca. Por tanto, tenemos que esta es la primera semana en todo el tiempo que llevamos de vacunación donde van a superar los 2 millones de dosis de vacunas en la semana.
Lo prioritario sigue siendo vacunar a los mayores de 60 años. Ya están inmunizados completamente 2,6 millones de españoles. A cerca de 8 millones les han administrado una dosis y también se ha vacunado por completo al 40% de los grupos esenciales de nuestro país. Darias ha pedido mucha precaución en esta Semana Santa.
Máxima prudencia. Estamos en un momento crítico, en donde estamos viendo que hay un ascenso, es verdad que es lento, pero ascenso de la incidencia acumulada, del número de casos diagnosticados y con una, digamos, prevalencia de la variante británica muy importante en nuestro país.
A la ministra Darias, varias autonomías le han pedido que se armonice el uso de las mascarillas. La ministra ha hablado de flexibilidad en un futuro, pero Baleares y Canarias ya han anunciado que permitirán que los bañistas se salten esta ley.
Baleares y Canarias prefieren ir por libre en un día en que España ha registrado más de 8.500 contagios, 154 fallecidos, pero lo peor de todo es la incidencia, sube a 152,5 puntos, lo que eleva el nivel de riesgo a alto, y en Madrid el riesgo es muy alto o extremo, 264 de tasa de incidencia, 300 contagios más que ayer y 21 fallecidos. La política local ha dado para mucho más hoy, puesta de largo del PP regional para presentar sus listas a pocas horas de que cierre el plazo para hacerlo. Los populares esperan una gran movilización del electorado en torno a sus siglas y han escuchado lisonjas y elogios de la cabeza de candidatura Isabel Díaz Ayuso, especialmente el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el flamante fichaje Toni Cantó. Detalles con Flor Carazo.
Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado su proyecto frente al desastre, ha asegurado que los madrileños no quieren que se les trate como a ganado. Ha ofrecido una gestión eficaz.
Y hay que elegir entre dos opciones, la realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos, o las ensoñaciones y las políticas que donde se aplican solo provocan paro, miseria, hambre y ruina.
El alcalde José Luis Martínez Almeida está convencido de que la candidata popular logrará una amplia mayoría. Le ha dado este consejo.
Sigue siendo como eres. Sigue siendo la misma Isabel que cuando fue nombrada candidata al Partido Popular. No ha habido en la historia reciente ni una política española que te haya tenido que soportar los insultos y las descalificaciones que tú tuviste que soportar.
Pablo Casado ha arropado a Ayuso. El líder del PP ha rechazado las críticas de sus adversarios y ha vaticinado que la historia se repetirá.
Que esta victoria va a ser la clave para llegar cuanto antes a la presidencia del gobierno y acabar con la pesadilla en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
La candidatura de Ayuso cuenta con 23 alcaldes, entre ellos Almeida, cerrando la lista, 13 portavoces municipales y todos los consejeros del gobierno regional. En el quinto puesto, como independiente, Toni Cantó, al que la presidenta madrileña y Casado han elogiado.
Y el PSOE ha elegido el sur de Madrid, que está centrando el foco de varias formaciones en esta precampaña para hablar de cuestiones económicas, sanitarias y sociales. Ya hemos escuchado a Ángel Gabilondo cargar contra Isabel Díaz Ayuso sobre la vacunación, pero ¿qué más echa en falta al candidato socialista en la Comunidad de Madrid, Cristina Espina?
Pues menos discursos pidiendo respeto a la hostelería y más medidas. Gabilondo insiste en que, a pesar de ser uno de los sectores más afectados por la crisis económica generada por la COVID, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha dado ninguna ayuda directa.
Vayamos a los boletines oficiales de la comunidad. No hay ninguna ayuda directa a la hostelería. Cero euro.
Por eso reclama que se dediquen 80 millones del fondo de contingencia a este sector, asegurando que si llega a gobernar establecerá un plan de acción de 1.300 millones de euros para ayudar a pymes. Además, en cuanto a la llegada de turistas a la región, ha recalcado que no está en contra, pero que no se debe mandar un mensaje erróneo.
¿Cómo abordarlo? Poniendo medidas restrictivas que no manden el mensaje a toda Europa de que en Madrid la libertad se entiende como un desmadre.
Finalmente ha vuelto a defender que se adelante el toque de queda a las 10 de la noche en aquellos municipios donde la incidencia sea de más de 300 por cada 100.000 habitantes.
Gabilondo no ha sido el único que ha aprovechado un acto para enviar mensajes a Ayuso. También Mercedes González, que hoy ha sido presentada como nueva delegada del gobierno en Madrid y que se ha hablado de recuperación económica, de rescate social, pero sobre todo ha hablado de colaboración institucional. Eva Prat.
Nada más comenzar su intervención, la nueva delegada del gobierno tenía este aviso para Isabel Díaz Ayuso presente en su toma de posesión.
No nos conocemos, pero tengo que decirle que está rodeada de todos mis amigos, con lo cual estamos condenadas a entendernos.
No era el único mensaje de Mercedes González a la presidenta regional, esta vez a cuenta de la lucha contra la pandemia, que será dicho prioritaria en su gestión.
Es una auténtica transformación de vida que no se puede afrontar con escasez de miras, con afán ventajista y mucho menos partidista. Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable, que no está a la altura de la gravedad de este momento.
González trabajará también, asegura, por los derechos de las mujeres, la recuperación económica y la solución para la Cañada Real.
También en el propio Ejecutivo hoy se han consumado los cambios anunciados ayer por Pedro Sánchez. Nadia Calviño y Yolanda Díaz mantienen sus respectivas carteras, pero estrenan vicepresidencia segunda y tercera, respectivamente, mientras que Ione Belarra coge el testigo ministerial de Pablo Iglesias y se va a encargar del Departamento de Derechos Sociales. Informa Noelia Ontoria.
Lo que faltó ayer en la Moncloa se lo ha llevado hoy en el Ministerio. Yolanda Díaz y Ione Belarra despedían a su jefe regalándole los oídos.
Mi querido Pablo Iglesias,
que es intelectualmente extraordinario, políticamente muy capaz.
Iglesias también aprovechaba para dar su último adiós al Ejecutivo y para insistir a Díaz en que sea su relevo como candidato.
Estoy convencido también de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
La ministra de Trabajo reivindicaba a Rosalía de Castro para subrayar su libertad, marcando cuál será su actitud como líder de Podemos dentro del gobierno.
Soy libre, libre como los pájaros.
Al coger su cartera, Belarra ha insistido en los incumplimientos del gobierno en materias como la de vivienda, pero Carmen Calvo ya le había dejado un recado sobre los procesos de negociación.
Cumplir los acuerdos de gobierno no significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios.
Calvo recuerda que si Iglesias quiere influir de ahora en adelante en el Ejecutivo, tendrá que ser como líder de Podemos con Pedro Sánchez en su calidad de secretario general del PSOE y no como presidente del gobierno.
A pesar de la importancia de los nombramientos, la página nacional hoy ha tenido que hacer hueco gigantesco a la crónica judicial. Varios asuntos son hoy noticia. Los vamos a repasar todos ellos con Lupe Ortiz. Por empezar, por lo último, Lupe. Cuando creímos que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio del Interior ya no tendría más entregas, tras anularlo la Audiencia Nacional, aparece el Gobierno y anuncia que va a recurrir la sentencia.
Sí, ha sido la reacción del Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska respeta pero no comparte la resolución y anuncia que llegará un recurso a través de la Abogacía del Estado. La sentencia de la Audiencia Nacional supone un duro varapalo. Deja claro que Pérez de los Cobos fue ilegalmente cesado y condena a Interior a readmitirlo. Se le apartó por negarse a informar a sus superiores de cómo iba la investigación judicial del caso 8M, donde en su día estuvo imputado el que era delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Como Pérez de los Cobos se negó, se le destituye usando como argumento la falta de confianza. Dice la audiencia que el coronel actuó como debía, guardando silencio, porque lo contrario habría constituido un ilícito penal, y afirma que Interior cayó en una patente desviación de poder, reprimiéndole por ello.
Eso es lo que atañe al Gobierno, pero es que los socios del mismo hoy han sido noticia por partida doble. Por un lado, lo adelantábamos en esta casa, en Onda Madrid, el vídeo de la declaración de Juan Carlos Monedero ante el juez como imputado por cobrar un dinero de Neurona. Iba a hablar Monedero del caso Neurona, de sus facturas con fechas equivocadas, y acabó justificando sus supuestos trabajos como asesor, hablando de Tamayazo, de Inés Arrimada y de la moción de censura en Murcia.
Sí, tira de actualidad Monedero para detallarle al juez Escalonilla en qué consiste una labor de consultoría que él, por ejemplo, podría haber hecho para Arrimadas antes de la moción de Murcia.
Si a mí me hubiera llamado hace una semana Inés Arrimadas para preguntarme cuál era mi opinión sobre una moción de censura en Murcia, le hubiera dicho, cuidado, porque en Madrid tuvimos un tamallazo, vas a seguramente desatar histeria colectiva que puede desembocar en unas elecciones anticipadas en Madrid.
Centrado ya en la factura Neurona por 26.000 euros, que está bajo sospecha, admite el cofundador de Podemos que está muy mal hecha, él no sabe hacer facturas, pero defiende que el trabajo sí lo hizo.
Es decir, que en esa factura está claro que la hago un domingo, la hago en mi casa, la hago, es verdad, poniendo arriba lo que tenía que estar abajo y abajo lo que tenía que estar arriba, pero lo relevante, señoría, es que los conceptos están ahí, el 13 de enero señalados, la cantidad está señalada, y después algo que también creo que, desgraciadamente, lo han notificado mal, nada más realizar el ingreso, lo declara Hacienda.
Aportó esa factura también billetes de avión a varios países a los que viajó como consultor, aunque recientemente uno de ellos, México, ya ha informado al juez de que no hay visado expedido a nombre de Monedero, un documento necesario para poder desarrollar allí una actividad laboral.
Bueno, pues por si no has trabajado lo suficiente hoy y todos los días, Lupe, la UDEF estima que la formación morada no habría utilizado el dinero público en gastos electorales. Vamos, que no ha habido trabajos para Neurona.
Al menos la UDEF es lo que cuestiona en ese informe de 100 páginas, que los trabajos que presuntamente Neurona hizo para la campaña electoral de 2019 en realidad no ocurrió. Podemos aportó varios vídeos para demostrar la contratación de la consultora, pero los investigadores lo ponen en duda. Han analizado varios de esos vídeos que no concuerdan, porque el autor no es trabajador de la consultora, porque están hechos en fechas alejadas de la campaña electoral o porque otras veces ni siquiera figura el logotipo de la empresa. Tampoco dan por válidas facturas adjuntadas. Presentan, dice la UDEF, conceptos tan genéricos que no demostrarían una relación contractual entre Podemos y Neurona. En este caso, lo que el juez investiga es si la formación morada desvió más de 400.000 euros de fondos electorales.
Gracias, Lupe. Gran trabajo. Antes de dar paso a deportes, ya saben, tenemos muchos asuntos hoy. Despedimos con una última hora esta parte informativa. Macron pone a toda Francia en confinamiento. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha anunciado un confinamiento atenuado para todo el país para tratar de frenar la expansión de la pandemia que ha saturado los hospitales de varias regiones. Esta medida, como decimos, entrará en vigor desde la noche del sábado durante 4 semanas. Francia en confinamiento. Se quedan con el partido de la Onda.